Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? 6:00 a.m. en punto y estamos partiendo las noticias este día jueves 11 de septiembre del 2025. Les cuento del pronóstico del tiempo para esta jornada. Se espera una máxima que, escuchen bien, va a estar cercana a los 30 grados en el día de hoy, es lo que se ha informado hasta el momento. A esta hora, 6 grados de temperatura y tendremos un día mayormente despejado, aunque aparecerá algo de nubosidad por la tarde, es lo que ha informado la Dirección Meteorológica de Chile. Mientras, lo invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Atención con esta información porque a partir de la medianoche de este viernes se conocerán los resultados de la tercera postulación al subsidio eléctrico. Para conocerlos, debe visitar la página web www.subsidioeléctrico.cl y pinchar el respectivo recuadro que se habilitará para la consulta. Ahora, los seleccionados podrán acceder al descuento en sus boletas eléctricas correspondientes a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025. Y recordemos que el subsidio puede entregarse a quienes cumplan con los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años de edad, estar inscrito en el registro social de hogares y que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, también que sean clientes, propietarios o arrendatarios de una empresa o cooperativa de distribución de electricidad y que estén al día con el pago de sus cuentas de la luz al 30 de julio de 2025. Además, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia adjudicará el subsidio de manera prioritaria a los grupos que se ajusten a una de las dos siguientes condiciones. Primero, que estén compuestas por personas electrodependientes sin importar el tramo del registro social de hogares, o que pertenezcan hasta el 40% y estén integradas a personas sujetas de cuidado con discapacidad o dependencia funcional, niños y adolescentes menores de 18 años, personas cuidadoras y o personas adultas mayores.
6:02 a.m, vamos con los titulares. Tensos cruces entre los candidatos presidenciales en el primer debate televisivo. Janet Jara emplazó a José Antonio Kast por los bots en redes sociales y el líder republicano le recordó a la abanderada oficialista que su hermano trabaja en Chilevisión. En otro de los enfrentamientos, Franco Parisi acusó a Evelyn Matthei de traición y mostró imágenes de Augusto Pinochet y Sebastián Piñera. La abanderada de Chile Vamos habló del estilo Parisi. A las mujeres las trata especialmente mal, advirtió la abanderada. También en política, el Senado repuso las sanciones económicas y aprobó establecer multas a quienes no voten en las próximas elecciones. Ahora la palabra la tiene la Cámara de Diputados y también vio luz verde la reforma para el voto extranjero. Caso Monsalve, la justicia falló en contra de Presidencia y ordenó entregar los correos electrónicos entre Miguel Crispi y Carlos Durán. La Corte de Apelaciones rechazó el reclamo de ilegalidad e interpuso que recurso que fue puesto por el Consejo de Defensa del Estado. El Banco Central empeora las perspectivas para la inflación tras publicar el informe de política monetaria. El Instituto Emisor advirtió que la ley de 40 horas podría contribuir en mantener los niveles de desempleo algo más alto que los promedios. La Corte Suprema removió a la jueza Verónica Sabaj. La magistrada es acusada de colaborar en nombramientos y entregar información reservada al abogado Luis Hermosilla, principal imputado en el caso Audios. 18XXL dice, proyectan masiva salida por los feriados de fiestas patrias y se espera que más de 1 millón de vehículos se trasladen de Santiago durante este 18 de septiembre. Hay plan de contingencia de carabineros y del Ministerio de Obras Públicas. Conmoción en Estados Unidos, Charlie Kirk, estrecho aliado de Donald Trump, falleció tras recibir un disparo mientras participaba de un evento en una universidad. exmandatarios norteamericanos pidieron poner fin a la violencia política. Y la U sufre un portazo y la delegación presidencial confirmó la realización de la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile este domingo en el Estadio Santa Laura. Y en el tenis, Chile se prepara para enfrentar este fin de semana Copa Davis a Luxemburgo.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat y nueva app Aramco Estaciones. Descárgala hoy.
6:05 de la mañana, dirigentes sociales del ámbito sindical, vecinal, gremial y cultural de Valparaíso expresaron su apoyo al proyecto que está ahora en marcha de royalty portuario. Exportadores cuestionaron la iniciativa y advirtieron de un alza de costos y pérdida de competitividad. Nos informa Carlos Tapia, buen día.
Buenos días. Diversos dirigentes sociales del ámbito social, vecinal, gremial y cultural de Valparaíso expresaron su apoyo al proyecto del royalty portuario presentado por el diputado Luis Cuello, cuya tramitación será votada el próximo 15 de septiembre. Por medio de una carta, dirigentes destacaron que el proyecto permitirá hacer justicia con la ciudad de Puerto, integrando la actividad portuaria como motor de la economía a la ciudad, aportando recursos para atender necesidades postergadas, y también se hace un llamado a los diputados y diputadas de la región a aprobar la tramitación del proyecto de ley y a no dar la espalda a Valparaíso. Sobre la carta, el diputado Luis Cuello comentó de que esta carta es un llamado potente a la aprobación de la iniciativa.
Esta declaración de apoyo a nuestro proyecto de ley de royalty portuario es un llamado muy potente por parte de distintas organizaciones sindicales, vecinales, que se expresan para que el Congreso Nacional y la Cámara de Diputadas y Diputados apruebe este 15 de septiembre la tramitación de este importante proyecto de ley. Es una demanda muy sentida de Valparaíso que por fin el puerto pueda contribuir, pueda aportar a la recuperación de nuestra ciudad, de la educación pública, del transporte y otras necesidades. Yo esperaría y hago la invitación a que los parlamentarios y parlamentarias de esta región de Valparaíso escuchen a las organizaciones sindicales, a los vecinos de la ciudad, y que finalmente contribuyan con su voto a que este proyecto de ley sea una realidad.
Señala que la iniciativa busca que las empresas portuarias paguen $1 por cada tonelada de carga transferida hacia otros países, recursos que serán destinados a los gobiernos regionales y las ciudades donde operan. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:07 de la mañana y vamos con otros temas de regiones. En prisión preventiva quedó una mujer formalizada por el delito de parricidio tras asesinar a su madre en Santa Juana, en la región del Biobío. Nos informa Marcelo Castro.
En prisión preventiva quedó la mujer que asesinó de 2 puñaladas en el cuello a su madre en Santa Juana. El crimen ocurrió la madrugada del 4 de septiembre, cuando la víctima de 51 años fue atacada con un arma blanca en el cuello, cuyo cuerpo fue encontrado por su otro hijo en su propia casa. Detalles del hecho los entregó su prefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI en Concepción.
Una mujer de 29 años de edad, por su responsabilidad y por estar confesa además por el delito de parricidio con arma cortante ocurrido el jueves 4 de septiembre en la comuna de Santa Juana, estableciéndose de igual manera que la víctima al encontrarse en su domicilio junto a la detenida, quien resultó ser su hija, por motivo de convivencia habían sostenido una discusión y esta mujer prevenida con un arma cortante le habría ocasionado algunas heridas en su cuerpo que finalmente le ocasionaron su muerte en el lugar, siendo encontrada horas más tarde por un hijo en este domicilio. Si bien la mujer mantenía una medida de prohibición de acercamiento hacia la víctima por desacato, fue detenida en primera instancia.
De acuerdo al fiscal del caso, Alejandro Alí, fue clave para llegar a la imputada una pericia bioquímica tras hallar restos de sangre de la mujer en las vestimentas de su hija. Además, existe un historial previo de violencia intrafamiliar entre la víctima y la victimaria.
Se encontraba básicamente una pericia bioquímica en la cual la ropa de la imputada mantenían material genético correspondiente a la madre, específicamente sangre de la madre, que logró que la policía, con estos antecedentes, poder situarla en la fecha y lugar de los hechos. Igualmente, había un historial previo de violencia de la imputada hacia la madre, habían problemas previos, de los cuales dio cuenta familiares, lo cual ya era un indicio de participación y que podía ser la principal persona con probabilidades de ser imputada y autora de estos hechos. También días se tuvo en vista una declaración prestada por la imputada, en la cual reconoció los hechos en materia de la investigación.
En tanto, la defensora penal pública del Biobío, Leslie Concha, abogó por la colaboración que entregó la imputada en esta indagatoria, que incluyó la declaración en la causa.
Ella cooperó desde un inicio en esta investigación, cuando solo era una sospechosa, ya que voluntariamente autorizó la entrega de vestimentas y también incluso de muestras de ADN que permitieron esclarecer sustancialmente los hechos, lo que se complementó incluso con la declaración que ella da renunciando a su derecho a guardar silencio y declarando en definitiva que ella sí era la autora, lo que claramente ayudó a esclarecer este lamentable suceso.
El juzgado de garantía de Santa Juana fijó 3 meses como plazo de investigación.
6:10 de la mañana, el Tribunal Calificador de Elecciones acogió a trámite la solicitud de destitución contra el gobernador metropolitano Claudio Rego, que fue ingresada por consejeros regionales de la oposición por el mal uso de recursos públicos. Esto se suma a la revisión del desafuero de Rego por su vínculo con el caso Procultura, que será analizada el 6 de octubre por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Nos informa Francisco Arriagada.
Un escenario adverso es el que enfrenta el gobernador metropolitano Claudio Orrego luego que en las últimas horas el Tribunal Calificador de Elecciones decidiera rechazar un recurso de su defensa y con ello acoger a trámite la solicitud de destitución que fue ingresada hace poco más de un mes por consejeros de las filas de la oposición. Esto a raíz de los informes emitidos por la Contraloría que detectaron un mal uso de recursos del GORE destinados a actividades de campaña y de coaching para la reelección de Orrego, la que obtuvo en noviembre del 2024. Se refirió a esto el actual consejero regional de la UDI, Álvaro Belolio, que además apuntó al vínculo de Orrego con el caso Procultura, donde se entregaron cerca de 1.600 millones de pesos a la entidad creada por el psiquiatra Alberto Larraín para la realización de distintos proyectos. Del monto total, 1.000 millones nunca fueron devueltos ni tampoco rendidos.
Con esta resolución son 17 imputaciones adicionales que se van a revisar en el TRICE. Además, hay 2 informes finales de la Contraloría, muy concluyentes, y varios oficios y denuncias adicionales. Nosotros somos simples consejeros regionales y lo único que buscamos es justicia y que se asuman las responsabilidades. El próximo octubre ya se cumplen 3 años desde que le transfirieron 1.600 millones al exdirector de la Corporación Regional, Alberto Larraín, y estos recursos desaparecieron. Nadie sabe dónde están, pero pertenecen a los vecinos de la región metropolitana. Nosotros queremos que esa plata se devuelva y que se asuman las responsabilidades penales, administrativas y políticas que correspondan.
Caso Procultura, en el cual es importante recordar que la Fiscalía de Antofagasta solicitó a la Corte de Apelaciones de dicha ciudad una audiencia para el desafuero de Orrego por su posible vínculo en los delitos de cohecho y fraude al fisco, instancia que quedó fijada para el día 6 de octubre. Por su parte, el consejero republicano Felipe Serey advirtió que nadie está por sobre la ley, manifestando su intención de que el TRICEL confirme lo que ellos han planteado, que es que Orrego ha infringido las normas de probidad administrativa y un notable abandono de deberes.
El gobernador Orrego no está por sobre la ley y debe dar explicaciones por sus actos y los de su equipo. Como consejeros regionales republicanos, hemos actuado en todo momento con responsabilidad, fiscalizando y defendiendo la transparencia y el buen uso de los recursos que pertenecen a todos los vecinos de la región metropolitana. Esta es una señal clara de que la ley se cumple y sin privilegios ni excepciones. Esperamos que el tribunal confirme lo que hemos planteado en el documento, que Claudio Orrego infringió las normas de probidad administrativa y cometió abandono de deberes.
En tanto, el propio Claudio Orrego se refirió a esta decisión del Tribunal Calificador de Elecciones, ante lo cual reiteró su total inocencia y detalló los pasos a seguir en este proceso que recién comienza.
A más de un mes desde que los consejeros regionales republicanos de CAS y la UDI presentaron un requerimiento en mi contra ante el TRICEL y luego de varios errores garrafales en la forma en que lo hicieron, he sido notificado legalmente del inicio de la tramitación ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Estamos convencidos que este requerimiento carece de fundamentos de hecho y de derecho y así lo vamos a demostrar ante el tribunal. A partir de ahora serán mis abogados los que se refieren a esta materia. porque yo seguiré trabajando en terreno junto a la gente, que es para lo cual me eligieron los ciudadanos de nuestra región.
Quien también abordó la situación que enfrenta Orrego fue el fiscal nacional Ángel Valencia y diferenció el ámbito penal del electoral. Habló el máximo líder del Ministerio Público y esto fue lo que dijo.
La Fiscalía Regional de Antofagasta, en el marco de la investigación del caso Procultura, ha solicitado el desafuero del gobernador de la región metropolitana, pero por supuesto es una de tantas otras actuaciones que va probablemente a efectuar. Y esa es una cosa respecto a la ley penal. Ahora, toda la ley electoral, los procedimientos que puedan seguir adelante ante el TRICEL corren por una cuerda distinta, una cuerda paralela. Ni lo que ocurra en sede electoral se debería haber influido por lo que ocurra en sede penal, ni viceversa tampoco.
Momento complejo para el gobernador metropolitano, quien podría ser destituido por el Tribunal Calificador de Elecciones en un proceso que se podría extender por un año, mientras que en lo más inmediato se acerca la fecha para la revisión de su desafuero, que es el próximo 6 de octubre, y que en caso de ratificarse da espacio para que la Fiscalía pueda formalizar cargos en su contra.
6:15 de la mañana, vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote que el Teatro Nescafé de las Artes confirmó el regreso a su escenario de La Negra Esther, el gran clásico de las tablas chilenas basado en las décimas de La Negra Esther del folclorista Roberto Parra Sandoval, nuevamente deslumbrará con la interpretación de Micaela Sandoval en el rol de la querida prostituta del puerto de San Antonio, reina de las luces del puerto, burdel que refleja la bohemia de los años 40 donde se desarrolla esta gran historia de amor de Parra por la mítica mujer. Desde la primera presentación de La Negra Esther en Puente Alto y Santiago a fines de los años 80, más de 1 millón de espectadores han disfrutado con esta historia de amor y desamor que en un contexto metafórico, altamente teatral, rescata el alma de esa chilenidad diferente y olvidada. Espectáculo que se está presentando en el Teatro Nescafé de las Artes y las entradas parten desde los 11.200 pesos. Y seguimos para contarte sobre Ursaris, el último encantador de osos, que es una obra icónica del circo teatro que ha fascinado a las audiencias, inspirada en el antiguo oficio de los domadores de osos de Europa del Este. Con su combinación singular de acrobacia, música tradicional y danza, esta obra es un tributo a la cultura nómada y también a la mitología del oso. La interpretación encantadora de Laszlo y su osa Kokoschka nos brinda un mensaje de libertad y alegría con toda la pasión de la sangre gitana. Después de 12 años en escena, esta obra vuelve a la cartelera santiaguina, montaje que se está presentando en el Centro Cultural Gabriela Mistral, y las entradas las puedes adquirir en las boleterías del recinto.
Seis, 17 de la mañana. Pronóstico del tiempo. Arica y Quique van a tener una máxima de 19 grados y estará nublada la mañana, pero la tarde despeja. Antofagasta, 18 de máxima, nublado variando a despejado. Copiapó, despejada la mañana, nubosidad parcial por la tarde, 24 de máxima. La Serena y Coquimbo, 17 grados espera para hoy, estará nublado. En Valparaíso, despejada la mañana, nubosidad por la tarde, 21 de máxima. Ojo acá, a esta hora, 6 grados de temperatura, la máxima será de 27 esta jornada, despejado, algo de nubosidad parcial, pero por la tarde, Rancagua, 25 de máxima, despejado variando nubosidad parcial, y Talca espera una máxima de 22, nublado variando a nubosidad parcial. Vamos a una pausa, pero antes saludemos a quienes hacen posible las noticias. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión, con Prudential AGF. Conoces más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad Andrés Bello lanza el UNAF International College, un innovador modelo de pregrado con enfoque internacional que entregará a sus estudiantes la posibilidad de obtener un doble grado en Chile y Estados Unidos. Más información en aporte.unaf.cl. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Con el objetivo de impulsar la competitividad global de sus estudiantes, Universidad Andrés Bello desarrolló el UNAB International College, un innovador modelo de pregrado con enfoque internacional que permitirá a sus estudiantes obtener en 4 años un doble grado en Chile y Estados Unidos. Este programa, que ya contempla 2 carreras para 2026, responde a los desafíos del mundo del trabajo y a las crecientes necesidades de internacionalización de su comunidad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
Con entusiasmo comenzaron en la región de Valparaíso las capacitaciones del programa Mi Primer Negocio Rural, impulsado por INDAP para apoyar a jóvenes que buscan emprender en el campo. La iniciativa entrega financiamiento no reembolsable, capacitación y asesoría técnica, beneficiando en esta primera etapa a jóvenes de Petorca y San Felipe. El director regional de INDAP, Sergio Valladares, destacó que el programa busca volver a reencantar a los jóvenes con la agricultura familiar campesina y evitar que deban migrar a la ciudad. En las próximas semanas, los 30 seleccionados recibirán tutorías y un acompañamiento de 3 años con asesorías en gestión comercial y marketing, consolidando así una nueva generación de emprendedores rurales. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
Suelo compactado, Unix Soil lo revitaliza. Este ácido único de leonardita descompacta, aumenta la porosidad en suelos arcillosos y retiene humedad en suelos arenosos. Sus cadenas de carbono recalcitrante perduran en el tiempo, mejorando la estructura, el intercambio de cationes y el desarrollo de raíces. Pídelo en www.rinsa.cl. Protege tu suelo de la degradación.
Suena bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor un banco que está siempre innovando por ti, entregándote las mejores soluciones de manera simple para que nunca dejes de ser todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Descubre Eco Egaña, un proyecto ícono de inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa. Departamentos modernos, plaza comercial con oficinas, restaurantes, supermercado, farmacias, clínicas, todo con acceso directo al metro. Eco Egaña, vive conectado con la ciudad. Conoce más en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:23 de la mañana, continúan las reacciones después de que Charlie Kirk, estrecho aliado de Donald Trump, fuera asesinado tras recibir un disparo mientras participaba de un evento en una universidad. Exmandatarios norteamericanos pidieron poner fin a la violencia política, nos informa Cristóbal Versesio.
Charlie Kirk, activista político, aliado de Donald Trump y cofundador de Turning Point USA, fue asesinado después de recibir un disparo en un evento en la Universidad del Valle de Utah. En las imágenes difundidas en redes sociales se aprecia cómo Kirk recibe un balazo en el cuello, desatando el pánico entre los presentes. El FBI se desplegó en el campus universitario tras este hecho. El director de la agencia federal, Cash Patel, dijo que están siguiendo de cerca los informes. Previamente, medios estadounidenses habían indicado que Kirk estaba recibiendo atención médica en un hospital ubicado en la ciudad de Orem, donde tuvo lugar este ataque, frente a unos 2.000 asistentes. La casa de estudios debió suspender las clases y se desalojó el campus instantes después del tiroteo. El presidente Donald Trump ordenó que todas las banderas estadounidenses se bajen a media asta en honor a Charlie Kirk. En honor a Kirk, un verdadero gran patriota estadounidense, ordeno que todas las banderas en todo Estados Unidos ondeen a media asta hasta el domingo por la tarde a las 6 p.m., escribió el presidente. Nadie comprendía ni tenía el corazón de la juventud en los Estados Unidos de América mejor que Charlie, agregó el jefe de Estado. Todos lo amaban y admiraban, especialmente yo, y ahora ya no está con nosotros, Melania, y mi más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. Charlie, te queremos mucho, aseguró el jefe de Estado. El senador republicano John Curtis condenó la violencia política tras el ataque a Kirk y reflexionó sobre el impacto en su comunidad. El republicano por Utah dijo: "Este es mi lugar, es muy personal por eso y deja una cicatriz no solo en Charlie, sino en todos los que estuvieron allí y en la comunidad". Curtis habló con los periodistas antes de que el presidente Trump confirmara el hecho. Cuando se le preguntó sobre el estado de la violencia política en Estados Unidos, Curtis respondió: "Realmente está aumentando", e instó a los estadounidenses a reevaluar cómo hablamos sobre estos temas. Y ha habido más reacciones. De hecho, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó la muerte de Kirk como un gran dolor y lo describió como una de las voces conservadoras más fuertes. Por su parte, el expresidente Joe Biden pidió el fin de la violencia política. No hay lugar en nuestro país para este tipo de situaciones. Mientras, la organización de Charlie Kirk, Turning Point USA, anunció su muerte. Con gran pesar, nosotros, el equipo del liderazgo, les escribimos para informarle que Charlie partió hacia una recompensa eterna con Jesucristo en el cielo. Un video publicado en la cuenta de X de Kirk poco antes de que le dispararan muestra al hombre sentado mientras una multitud en la Universidad del Valle de Utah lo aclama. Kirk estaba dando una presentación en la universidad para la primera parada de su gira The American Comeback Tour.
Veintisiete de la mañana y vamos a seguir con las noticias, pero ahora vamos al ámbito económico, porque el Banco Central mejoró el rango de crecimiento de la economía nacional este 2025 en el IPOM. Felipe Sobarzo con los detalles.
Es una inflación que ha sido más pegajosa de lo que se tenía proyectado en un principio, por lo menos es lo que estimó el Banco Central en su último informe de política monetaria. Lo bueno es que se sube el piso del rango de crecimiento de la economía para este año. Vamos con el costo de la vida. El ente emisor, si bien destaca que ha seguido disminuyendo en línea con lo previsto, se espera que este año se cierre con un IPC de 4% y no de 3,7% como se esperaba en junio. Esto en un contexto de mayor dinamismo del gasto interno, altas presiones salariales y un tipo de cambio más depreciado. Ahora la meta de 3% del Banco Central se concretaría en el tercer trimestre de 2026. Se habló también sobre empleo. El alza en los costos laborales está impactando negativamente. Aquí entra la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y el incremento del salario mínimo por sobre los 500.000 pesos mensuales. Lo comenta la presidenta del Banco Central, Rosana Costa.
El empleo es otro foco que requiere atención y se debe enfrentar con decisión y análisis riguroso. Como mencioné, tenemos una tasa de desempleo por sobre los promedios históricos y una débil creación de empleo. Los factores que explican estos resultados son variados, algunos de los cuales hemos mencionado más de una vez, como el impacto de los costos laborales. Es importante reiterar que estos mayores costos se han dado en un contexto de adaptación a nuevas formas de producir. Estos son procesos difíciles que toman tiempo y que exigen nuevas habilidades.
Desde el gobierno dicen que este IPOM trae buenas noticias con una inflación controlada, un mejor crecimiento e inversión, habla el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
La inflación va en una dirección correcta. La inflación está bastante controlada, más allá de las preocupaciones que, por supuesto, debe tener siempre el Banco Central en esta materia. Lo que nosotros esperamos, además, como Ministerio de Hacienda, es que la inflación se siga reduciendo. De esa manera, los salarios que reciban las personas les pueden rendir más en términos de qué pueden comprar. Así que, en resumen, buenas noticias, una economía que crece más, que invierte más y que tiene una inflación controlada.
¿Y qué pasa con la actividad económica este año? Hubo una mejora en las proyecciones, solo en el piso de las estimaciones anteriores. Como mínimo, el país tendría un Producto Interno Bruto de 2,25% y como máximo de 2,75%. Para 2026, en cambio, se mejoró el rango a entre 1,75% y 2,75%, según el informe. La demanda interna ha tenido un desempeño mejor a lo previsto, tanto por el lado de la inversión como por el consumo privado. Esta parte del IPOM la comentó Francisco León, académico de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Tecnología de la Universidad Bernardo O'Higgins.
El escenario no era tan esperado positivamente como se ve ahora, sí ha mejorado, por lo cual lógicamente conlleva un incremento del piso del PIB. También hemos visto la reducción de la brecha del producto, por lo cual se entiende que en este caso hay una situación tendencial que nos muestra una mejor posición. También vemos que la demanda interna ha crecido un 3,2% durante el año 2025 y adicionalmente podemos ver que la proyección del cobre se proyecta a un precio de 4,3 dólares por libra, por lo cual impulsa los ingresos externos.
Hay focos de incertidumbre marcados por lo que ha estado pasando en el mundo con los aranceles de Estados Unidos, que han tenido un efecto acotado. Respecto de las tasas de interés, se dijo que antes de continuar con el proceso de convergencia a una TPM neutral, es necesario recopilar más información debido a la persistencia que ha tenido la inflación. Hay una mejora también en la formación bruta de capital fijo, que se ha ido recuperando paulatinamente. IPOM de septiembre, que como es tradición a esta altura, expone hoy la presidenta del ente emisor, Rosana Costa, ante empresarios en Icare.
6:31 titulares. Tensos cruces entre los candidatos presidenciales en el primer debate televisivo. Janet Jara emplazó a José Antonio Kast por los bots en redes sociales y el líder republicano le recordó a la abanderada oficialista que su hermano trabaja en Chilevisión. En otro de los enfrentamientos, Franco Parisi acusó a Evelyn Matthei de traición y mostró imágenes de Augusto Pinochet y Sebastián Piñera. La abanderada de Chile Vamos habló del estilo Parisi. A las mujeres las trata especialmente mal, advirtió la abanderada. También en política, el Senado repuso las sanciones económicas y aprobó establecer multas a quienes no voten en las próximas elecciones. Ahora la palabra la tiene la Cámara de Diputados y también vio luz verde la reforma para el voto extranjero. El Banco Central empeora las perspectivas para la inflación tras publicar el informe de política monetaria. El Instituto Emisor advirtió que la ley de 40 horas podría contribuir a mantener en los niveles de desempleo algo más altos que los promedios. 18XXL proyecta masiva salida de feriado de fiestas patrias. Se espera que más de 1 millón de vehículos se trasladen de Santiago durante este 18 de septiembre. Hay plan de contingencia. Conmoción en Estados Unidos. Charlie Kirk, estrecho aliado de Donald Trump, falleció tras recibir un disparo mientras participaba de un evento. Exmandatarios norteamericanos pidieron poner fin a la violencia política. Y la U sufre un portazo y la delegación presidencial confirmó la realización de la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile este domingo en el Estadio Santa Laura. En el tenis, Chile se prepara para enfrentar este fin de semana por Copa Davis a Luxemburgo.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 963 pesos. El euro tiene un valor de 1.124 pesos con 98 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 46 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $67.27 el barril. El WTI se transa en $62.63 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.485 pesos con 65 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 69.265 pesos.
6:34. Dos feriados legales, pero casi 10 días de celebración. Yo no sé de dónde suman tanto. Así se proyectan estas fiestas patrias que ya tienen a las autoridades coordinando planes de seguridad. Carolina Flores nos informa.
Queda exactamente una semana para el 18 de septiembre y a pesar de que solo hay dos feriados legales, los chilenos extenderán las celebraciones por cerca de 10 días, al igual que el año pasado. Ante este escenario, con Fiestas Patrias XL, las autoridades establecieron un plan de contingencia para hacer frente a la salida masiva de más de 1 millón de vehículos que iniciarán este viernes y se extenderán hasta el domingo 21 de septiembre. Sobre esto se refirió la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien detalló cómo funcionará el peaje a Luca y el descuento a buses.
Para ello hemos adoptado el peaje a Luca, que es un estímulo para que las personas puedan programar sus viajes con mayor antelación, en particular el sábado entre 7 y 9 de la mañana, el miércoles también tempranito entre 7 y 9 de la mañana, jueves también. Y para apoyar esa medida, lo que se ha establecido, una rebaja en 50% del peaje de los camiones.
Aclarar que ambas medidas cuentan con horarios específicos para cada día y vehículo, los cuales pueden consultar en la página oficial del MOP y de esta manera planificar su viaje con anticipación. Otra lista clave en el desarrollo de las actividades de Fiestas Patrias es la seguridad, sobre todo considerando que el año pasado se registraron más de 1.500 siniestros viales que terminaron con la vida de más de 60 personas. En ese sentido, desde Carabineros, el jefe de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, general Víctor Bielma, afirmó que estarán desplegados en las diferentes rutas del país con diversas fiscalizaciones.
Durante este fin de semana ya la planificación de Carabineros contempla una presencia permanente y activa en las diferentes rutas desde salida de la región metropolitana. El aumento de los flujos vehiculares comienza este día viernes a contar de las 17 horas, viernes, sábado y domingo, y después posteriormente se retoma esta salida masiva desde la región metropolitana a contar del día martes desde las 14 horas en adelante.
Pero los controles no se limitan a las carreteras. También se está reforzando la fiscalización en el ámbito sanitario, logrando decomisar 15 toneladas de carnes rojas, aves y productos del mar que se encontraban vencidas en un local clandestino. Al respecto, el Seremi de Salud, Gonzalo Soto, afirmó que el consumo de estos productos podría derivar en una hospitalización.
Habían productos que están completamente vencidos, en descomposición, fácilmente se puede percibir con mal olor, malas. Aspecto, había productos que tenían, ya están vencidos del año 2024 y son nada más ni nada menos que 15 toneladas. O sea, es una cantidad muy significativa que está lista para la venta, que efectivamente es un riesgo sanitario consumir. Una persona que consume estos productos se puede exponer desde una gastroenteritis hasta una hospitalización.
Así, el llamado a la responsabilidad también incluye la vida familiar. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, advirtió que el mayor consumo de alcohol durante estas celebraciones puede detonar en episodios de violencia de género o abuso infantil, por lo que insistió en evitar normalizar estas conductas frente a niños y niñas.
Hay que recordar que el alcohol no es una causa de la violencia contra las mujeres, pero sí por su efecto desinhibidor. Sí puede desencadenar situaciones de violencia que ya estaban latentes. A propósito de situaciones que no son las más graves, pero que sí se pueden desencadenar a propósito del consumo de alcohol, la mayor cantidad de denuncias por abuso sexual infantil son dentro del entorno cercano. Y por lo tanto también es un llamado a no relajar el cuidado de los niños y niñas y no hacer convivir a niños y niñas tampoco con el consumo de alcohol.
Sobre esto es importante recordar que ante cualquier situación de violencia existen diversos canales de denuncia, tanto en Carabineros como la PDI, además del Fono 1455, Cernamec te orienta. Con estas medidas, las autoridades buscan evitar que las cifras del 2024 se repitan y que este 2018 se recuerde por la fiesta y no por tragedia en las calles o en los hogares.
6:38 de la mañana. Vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán, 21 de máxima, nubosidad parcial. Concepción, 17 de máxima, se mantiene esta misma condición. En Temuco, nublado variando nubosidad parcial, 18 de máxima. Valdivia espera 17 grados, nublado variando nubosidad parcial. Puerto Montt, 16 de máxima, nublado variando nubosidad parcial. 16 con la condición anterior, será la máxima para Coyhaique y Torres del Paine, nubosidad parcial variando nublado, al revés, 13 de máxima. 11 grados, todo el día nublado, se presentará Punta Arenas. A esta hora en Santiago, 6,4 grados. La máxima para hoy se espera en 27. La mañana despejada, la tarde con nubosidad parcial. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Aramco está con todo. Tienen una nueva app para que puedas pagar rápido, fácil y convertir tus cargas en millas Latam Pass para planificar un buen viaje o pesos Mi Club Líder para ahorrar en el supermercado. Descarga la app Aramco Estaciones Hoy a Aramco. Calidad comprobada, valor insuperable. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Estimados pasajeros, les damos la bienvenida a la nueva app Aramco Estaciones y a quienes están volando hoy con las millas Latam Pass que acumularon al cargar y pagar con la app. ¡Felicitaciones!
Paga tú también con la app Aramco Estaciones y acumula millas Latam Pass para tus próximos viajes. Descárgala hoy. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. App disponible en Google Play y App Store. Revisa términos y condiciones de los beneficios en aramcoestaciones.cl/app.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima, junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
En Farmacias Knop, encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos, cintas de animales con hasta 50% de descuento, cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más en todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Atención chilenos y chilenas, en estas fiestas patrias llega la Jugafonda de Jugabet. Del 13 al 21 de septiembre podrás girar la rueda de la suerte una vez al día y llevarte premios increíbles. Y ojo, el 18 todos juegan sin requisitos. Dos ruedas te esperan, casino y deportes con premios únicos. Recuerda, máximo 10.000 giros diarios. Celebra, gana en grande y disfruta con Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Uy, la temporada pasada de cerezas fue durísima. ¿Muchos no lograron llegar bien al final?
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Que nunca necesitamos un Checho para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irene en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Las risas y la buena onda están garantizadas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45. La iniciativa que establece multas por no votar durante las elecciones se reactivó en el Congreso. Tenemos más información con Catalina Cisternas.
El proyecto de ley que busca multar a quienes no concurran a votar vuelve con fuerza a la Cámara Baja, dejando de ser letra muerta. El Senado aprobó la sanción por el voto obligatorio, aunque sin incluir a los extranjeros, y ahora avanza en su tercer trámite legislativo. Con 38 votos a favor y uno en contra, la indicación del Ejecutivo estableció multas que superan los 100.000 pesos, que van desde los 0,5 a 1,5 UTM. Valor que, si bien bajó en comparación a lo propuesto en un comienzo por la diputada patrocinadora de la iniciativa, Joana Pérez, algunos parlamentarios siguen considerando que es alta. También en la reforma se eliminó la palabra electores del artículo sobre el voto obligatorio. Esto significa que, aunque la multa por no votar aplica solo a los ciudadanos extranjeros, por ahora, se deja abierta la puerta para que una futura ley defina si también puede extenderse a otros grupos, como extranjeros, que actualmente no tienen la multa. Respecto a este punto, se refirió la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos.
Lo que estamos haciendo al eliminar, ¿no es cierto?, el vocablo electores, es desconstitucionalizar este debate y permitir que sea la ley, en este caso, ¿no es cierto?, la ley de votaciones populares y escrutinio, la ley 18.700, la que determine el ámbito de aplicación de la multa. Hoy que la multa será entre 0,5 y 1,5 unidades tributarias mensuales para los ciudadanos y establece las exclusiones. Adicionalmente, ¿no es cierto?, se estableció que en la práctica, más allá de esa vigencia diferida, podía fijarse multa para los ciudadanos para este proceso electoral a fin de hacer consistente y garantizar que efectivamente la ley 18.700 no tenga problemas de constitucionalidad.
Recordemos que el hecho de no aprobar la multa en la Cámara de Diputados generó cierta ruptura entre el oficialismo y el gobierno, dado que varios del sector votaron en contra a pesar de haber un supuesto acuerdo para que esto no pasara. Sin embargo, esta vez la situación cambió. Tanto legisladores del oficialismo como de la oposición valoraron el avance del proyecto y en este contexto el senador Alfonso Durresti del Partido Socialista destacó el compromiso demostrado en la votación y señaló cuáles son los temas que aún quedan por resolver.
Acá está la bancada del Partido Comunista, del Frente Amplio, del Partido Socialista. La votación ha sido absolutamente enorme, 38 votos creo que sacamos. Se honraba un compromiso, se hizo un acuerdo con la oposición. Estamos resolviendo un inconveniente y dejando pendiente, porque viene una discusión de fondo, en qué instancia, en qué nivel de elecciones van a participar los extranjeros en el futuro, y también algo que hemos dado una discusión de que el CERVEL tenga mayor intervención.
Mientras, la Comisión de Constitución del Senado aprobó la reforma electoral que eleva los requisitos para el voto extranjero. La iniciativa establece que solo pueden sufragar aquellos que estén avecinados en nuestro país por más de 10 años y los que no registren salidas por más de 90 días en cualquier periodo de un año. pasando este proyecto a su segundo trámite constitucional. Por su parte, el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, comentó que el hecho de poder aprobar tanto la multa como el voto extranjero fue lo más lógico, ya que de otra manera no se le habría dado sentido a esta norma.
Yo creo que es valioso, importante, bueno, que se haya finalmente aprobado la sanción para el incumplimiento del caso de voto obligatorio. Es lo que le da sentido a la norma. Lo otro habría sido, de nuestra perspectiva, completamente inadecuado. Bueno, estos son pasos que hay que construir. Y mira, lo más importante es que haya reglas del juego. Pero en la Cámara tenemos la garantía, digamos, de que eso también va a ocurrir. O sea, al final lo que está ocurriendo es generar una ley que haga cumplir la Constitución. Y eso es el sentido de establecer la sanción en el caso de haya incumplimiento de voto. Creo que es muy importante.
Ahora la palabra la tiene la Cámara de Diputados. El proyecto de ley que establece multas en elecciones con voto obligatorio pasó a su tercer trámite legislativo y donde el presidente de la Cámara Baja, el RN José Miguel Castro, tiene contemplado citar a una sesión especial para el próximo martes con el fin de despachar esta iniciativa.
6:49 y con un fuerte cruce entre José Antonio Kast y Janet Jara comenzó este primer debate televisivo entre los 8 candidatos presidenciales. Hubo declaraciones cruzadas entre diferentes candidatos y la información con Ricardo Cuevas.
Con un cordial apretón de manos se saludaron los candidatos presidenciales del Partido Republicano, José Antonio Kast, y del oficialismo Janet Jara. Todo esto en la previa del primer debate televisivo en que participaron los 8 abanderados que buscan llegar a la Moneda. Acto de amabilidad que se contrapuso con un duro cruce en que se enfrascaron los candidatos al inicio del primer debate transmitido por Chilevisión. Lo concreto es que la polémica se venía arrastrando hace semanas. En ese sentido, apenas inició el debate, el republicano aprovechó el espacio y apuntó a Jara para que se pronunciara al respecto. La respuesta no tardó en llegar y la militante del PC replicó a Kast llamándolo a reconocer el uso de bots en su campaña.
Janet, dijiste que yo había mentido y hasta hoy día no me has pedido disculpas.
Pero sabes, José Antonio Kast, no te voy a permitir que me trates de mentirosa. Y te lo digo aquí y claramente, sobre todo porque tú has sido el que ha levantado mentira en este país y de manera cobarde. Reconoce que tus aliados usan ejércitos de troll y de bots.
Estamos aquí en Chilevisión y tu hermano trabaja en Chilevisión. Eso no es mentira, es verdad.
¿Y qué tiene que ver eso con que si tú usas los bots y los trolls y un reportaje que hizo otra área periodística y que este mismo canal te lo dijo en tu rostro? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué no contestas la pregunta? ¿Son los troll tuyos o no? Janet, ¿obedecen a tu campaña o no?
Con esas declaraciones cruzadas se marcó el punto más alto de las tensiones en el debate, las que a lo largo del encuentro se siguieron desarrollando y en que el principal blanco de los cuestionamientos fue Jara. En esa línea, al momento de debatir respecto de empleo y salario mínimo, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cuestionó a Jara por el financiamiento de su propuesta sobre salario vital de 750.000 pesos, iniciativa que la exministra del Trabajo defendió, aunque evitó responder a Kaiser, provocando la molestia de este.
¿Cuánto costaría el subsidio al empleo que está planteando? Porque el Estado de Chile está completamente deficitario en este momento. No hay plata. No hay plata para nada. ¿Cuánto cuesta, señora candidata? ¿Quiere contestar, Janet Jara?
No, ¿para qué?
Yo creo que la gente tiene derecho a saber.
Eso publicado en la página web. Lo que pasa es que hay que revisarlo antes, entonces. ¿Para qué? La verdad.
O sea, ¿no quiere responder lo que le están preguntando?
A Johannes Kaiser no.
Ah, muy descortés. Gracias.
Siguiendo con la línea económica del debate, otro cruce que se dio fue entre Kast y la abanderada presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, ya que esta última cuestionó al republicano por su propuesta de reducir en 6.000 millones de dólares el gasto fiscal durante los primeros 18 meses de un eventual gobierno. Respuesta de este tema que no dejó satisfecha a Matthei, quien retrucó las palabras de Kast.
El Consejo Fiscal Autónomo también planteó 5.000 millones y ahora ya está planteando 6.000 millones.
No, 2.000. Perdón, el Consejo Fiscal planteó 2.000 millones y tú estás planteando 6.000 en 18 meses.
Sí, el Comité Asesor, donde hay representantes de distintas corrientes políticas, también planteó algo de 2.000. Y con mayor inversión va a haber mayor crecimiento, mayor empleo. Perdón, y pero, con la rebaja tributaria.
Perdón,
se va a lograr.
Mi pregunta fue otra, José Antonio.
Sí, dime.
¿Vas a cortar beneficios sociales o no? Porque yo no pude hacer más
nosotros
de 2.000 millones.
Vamos a cortar a los operadores políticos.
Pese al cruce entre Matthei y Kast, la primera evitó el enfrentamiento con el resto de los candidatos, se intentó mantener una actitud más moderada, sin embargo, sus contrincantes trataron de provocar alguna reacción por parte de la abanderada. En ese sentido, el candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, mostró imágenes del expresidente Sebastián Piñera y del excomandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, con la palabra traición escrita en ellas, algo que motivó incluso un reproche por parte de la periodista que estaba dirigiendo el momento y que generó también una respuesta por parte de Mattei.
Eli, tú traicionaste al expresidente Piñera, lo investigaste, tú apoyaste a rabiar a Pinochet y cuando no era rentable y productivo políticamente, lo traicionaste.
Franco, solo para recordarle que sus equipos llegaron a un acuerdo de utilizar solo apuntes personales.
Ok, es un apunte personal.
Tengo una foto. Equipo...
¿Quién viene ahora? ¿Cuál es la traición que viene ahora?
La verdad es que no es una pregunta, ¿no? Todos los chilenos se habrán dado cuenta que básicamente han sido puras agresiones.
Otro de los temas que se abordó en el debate fue la migración, y si bien la mayoría de los abanderados apuntó a políticas contrarias a esta, Jara y el independiente Harold Mainnichols sostuvieron que se debe tener un registro de migrantes que permita saber quiénes están en el país y en dónde se ubican. Siguiendo esa línea, una de las propuestas que levantó polémica fue la del candidato del PDG acerca de minar las fronteras con artefactos antitanque, algo que fue reprochado por el expresidente de la ANFP.
Minar el norte es necesario, con las advertencias para que no ocurran fatalidades.
Yo creo que quien gobierne este país tiene que tener un poco de humanidad. Las minas antipersonales se desplazan, no basta poner un cartel.
Por otro lado, el candidato independiente Marco Enrique Sominami aprovechó el espacio para criticar a Jara por ausentarse de los últimos encuentros con otros presidenciales, sumándose así a los abanderados que dispararon en contra de la militante del PC.
Fue un debate solo, porque usted no quiso ir, que no eran los empresarios, solo industriales en TVN, televisión pública. Y yo tuve 20% del tiempo, 80% para que dijeran sus salvajadas. Entonces, la pregunta es abierta y fraterna. ¿Cuál es su estrategia?
Lo primero que te quiero decir es que yo sí te conocía, porque como has tenido varias aventuras presidenciales, era inevitable conocerte, desarrollé una estrategia que tiene que ver no con rechazar los foros empresariales, sino que en ponerle un poco de equilibrio a esto.
Quien también participó en el debate fue Eduardo Artés. Otro de los temas que surgió en el debate tiene relación con la tenencia de armas. Y al momento de introducir ese tópico, desde la organización pidieron que levanten la mano los candidatos que tengan en su casa un arma de fuego para defensa personal. Momento en que José Antonio Kast reveló que tiene un revólver.
6:55 de la mañana, vamos a dejar hasta aquí las noticias, después vamos a estar en la mañana Agricultura analizando este primer debate con los 8 candidatos presidenciales. Se quedan ahora con Deportes en Agricultura, 6:55, que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat y nueva app Aramco Estaciones. Descárgala hoy.